Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. ESAN los invita a participar de la conferencia informativa de la Maestría en Gestión Pública este 16 de octubre a las 7:30 en el Swiss Hotel. Conoce más sobre las opciones de especialidad en gestión de gobierno digital y gestión de asociaciones público-privadas, además de los destinos internacionales con los que cuenta esta maestría. Muy bien, y vamos a hablar, por supuesto, de Venecia y de su comisión. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué lecturas ha generado esta opinión académica y consultiva que no tiene fuerza vinculante para el Perú? Pues bien, cada uno ha querido leer lo que ha querido leer. Reitero, la opinión de la Comisión de Venecia es una consulta. Tiene fines académicos, pero no tiene fines vinculantes para el Perú. Pero aún así, no hay acá una jalada de orejas al presidente de la República, un cuestionamiento al Ejecutivo, para nada. No encontrarán en ella ningún argumento los fujimoristas y apristas que promovieron la intervención de esta comisión favorable a decir que el presidente de la República no puede disolver el Congreso o no puede hacer una reforma constitucional apelando a la cuestión de confianza. Y vamos por partes. Lo primero, la Comisión de Venecia no se pronuncia en ninguna parte, porque no se le ha pedido, opinión sobre la disolución del Congreso. No se refiere a los hechos del 30 de septiembre. En absoluto. No se pronuncia sobre ese tema. Que ténganlo bien claro. He visto varios titulares viniendo en portadas, ¿no? No dice nada, nada sobre los hechos del 30 de septiembre que vinculan la disolución del Congreso a la negativa del Congreso, sobre la cual se hizo confianza, de modificar una ley para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, no la Constitución. O sea, sobre eso, nada. La pregunta que la Comisión de Venecia absuelve es la siguiente. ¿Puede el Poder Ejecutivo hacer cuestión de confianza sobre una reforma constitucional? Esa es la pregunta que absuelve. ¿Y qué dice la Comisión de Venecia? ¡Que sí se puede! Yo no sé dónde leen que no se puede. Dice que es inusual. Es decir, no hay costumbre en el mundo que los países con regímenes parlamentarios que tienen cuestión de confianza lo hagan a menudo. Eso no hay. ¿Y por qué no lo hacen a menudo? Por una razón muy sencilla que hay que entender. Nuestro régimen de gobierno es presidencial con elementos del parlamentarismo. ¿Ok? Eso lo he explicado varias veces. Una de estas instituciones del parlamentarismo es la cuestión de confianza. Pero en los regímenes parlamentarios donde se usa, es muy raro y sería muy inusual que el jefe de gobierno no tuviera mayoría parlamentaria, porque su mandato emana del parlamento. Es decir, un presidente que es jefe de Estado y jefe de gobierno en el caso peruano, que solo tiene 18 congresistas de 130, no se ha visto en un régimen parlamentario. No es posible por la naturaleza del régimen. Entonces, evidentemente, para estos constitucionalistas, y con toda razón, esto es inusual, porque el sistema de gobierno peruano no es parlamentario, es presidencial, pero toma instituciones como la cuestión de confianza del parlamentarismo. De ahí el problema. Y dice que es inusual. Prohíbe la cuestión de confianza a la Comisión de Venecia sobre asuntos que tengan que ver con reforma constitucional. No. Dice que la Constitución no tiene ninguna restricción ni límite en esta materia. La Constitución, nuestra Constitución, admite dos formas de cuestión de confianza, la obligatoria y la voluntaria. ¿Cuál es la obligatoria? La que obliga al presidente del Consejo de Ministros, en el momento de su investidura como presidente del Consejo de Ministros, a pedir una cuestión de confianza. Lo obliga. Y las voluntarias son todas aquellas que el presidente del Consejo de Ministros establezca en nombre del gabinete cuando quiera. Entonces, las obligatorias sí tienen, ¿no es cierto?, unas restricciones a los 30 días de la juramentación, etc. Las voluntarias no tienen ninguna. Ninguna restricción. Entonces, pueden hacerla el presidente del Consejo de Ministros cuando lo considere conveniente y por la materia que considere conveniente. ¿Es inusual? Sí. ¿Puede generar problemas? Dice la Comisión de Venecia. Sí, claro, puede generar problemas. Puede forzar al Congreso a aprobar una reforma constitucional que debería ser mejor debatida y consensuada. Sí, evidentemente. Pero estamos hablando de situaciones límites. El uso voluntario de la cuestión de confianza en nuestro sistema está colocado en la Constitución como una válvula de escape para evitar los golpes de Estado. Lo hemos explicado muchas veces. Muy bien, pero hay un antecedente que ha pasado desapercibido. Ustedes dirán, ¿por qué llamaron para esto a la Comisión de Venecia? Cuando el presidente del Congreso podía ser, como ha hecho ahora, una cuestión competencial. Sobre la pregunta, ¿puede el Ejecutivo hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales? Sobre esa pregunta, el señor Olachea llama a la Comisión de Venecia, la invita, pero el Congreso había votado una habilitación al presidente del Congreso para llevar esa contienda al Tribunal Constitucional. ¿Y saben qué hizo el señor Olachea? No hizo nada. No llevó esa cuestión competencial al Tribunal Constitucional. El asunto ha pasado muy por debajo del radar. Reitero, en julio el Congreso, en su pleno, como manda el Código Procesal Constitucional, aprobó que el presidente del Congreso, en representación del pleno, presente contra el Ejecutivo una demanda competencial que responda a la pregunta: ¿puede el Ejecutivo hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales? ¿Y qué hizo el señor Olachea? Hizo nada. Llamó a una comisión consultiva. Una comisión consultiva para hablar de constitucional. ¿Por qué no lo sometió al Tribunal Constitucional? Porque hay que decirlo, el Congreso disuelto ha perdido tres veces en el Tribunal Constitucional. La norma que buscaba modificar a través del reglamento del Congreso, ¿no es cierto?, la cuestión de confianza. La norma que prohibía al Ejecutivo, al Estado en general, contratar publicidad en medios privados. Y la norma que prohibía a los congresistas cambiar de bancada por cuestiones de conciencia. En todas esas las perdió. El señor Olachea, presumo yo, estimó que no tenía los votos en el Tribunal Constitucional. Por eso llama a la Comisión de Venecia, que en este caso no solo no le ha dado la razón, sino que no sirve para nada. Pero sabe que necesita el control del TC. Entonces, fuerza, y ahí se entiende la lógica, la elección de al menos uno de sus miembros para luego controlar el TC. Parece perverso, pero esos son los hechos. Para luego controlar el TC y de esa manera ganar todas las acciones que quiera, entre ellas la competencial. Por eso es que ha insistido y insistido esta semana en colocar a su primo en el TC. No hay otra explicación. Los hechos de julio nos dan cuenta de que el señor presidente del Congreso en ese entonces estaba habilitado para presentar la cuestión de competencial. Y es tan descarado este hecho que presenta en la demanda competencial la actual, la que es por la disolución del Congreso, no por reformas constitucionales hechas cuestión de confianza, presenta ese antecedente diciendo que está habilitado. Está habilitado para otra cosa. Ahora lo presenta como antecedente, pero está clarísimo que no presentó la demanda competencial ni en agosto ni en septiembre. Nunca la presentó y sí se votó. Yo estaba segura de que no se había votado, pero hoy día me lo acaba de confirmar la congresista Indira Huilca. Sí se votó. Salaverry primero y Olachea después estaban habilitados para ir al Tribunal Constitucional. ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no fue el señor Olachea? Porque sabía que iba a perder. Y como sabía que iba a perder, primero tenía que controlar el TC. ¿Y cómo controlar el TC? Cambiando a un miembro. Para que ya no sea 4-3 en su contra, sino 4-3 en su favor. Esto no está bien. ¿Ya? Más allá de toda la explicación jurídica que les pueda dar yo, no está bien. Estaba habilitado para presentar una demanda competencial y no la presentó. Fue a buscar a la Comisión de Venecia, que poco puede hacer por él, mejor dicho, nada ha hecho por él, ni nada puede hacer por el Perú porque no le toca a esa comisión resolver nada. Y ahora sí, presenta una demanda competencial, pero al lado, la inclusión de su primo en el TC. Es un desastre. Jurídicamente, su defensa es un desastre. Y esperamos que el Tribunal Constitucional, sus 7 miembros, tomen conciencia de los hechos y se den cuenta de qué tipo de jugada están a la que están sometidos. Porque en el colmo del desparpajo, Olachea exige que retiran a Eloy Espinoza a dedo, porque se le ha ocurrido a él. Nunca, nunca un oficio de un presidente del Congreso llevando la votación de un miembro del TC ha dicho cuál otro tiene que salir. Nunca. Pero este sí. Quieren armar un tribunal ad hoc. Y bueno, yo creo que se les quemó en la puerta del horno. Pero reitero, este elemento de la habilitación de julio no estaba pasando claramente por el radar y yo creo que es clave para entender qué es lo que el APRA y el fujimorismo han tratado de hacer con el Tribunal Constitucional. Y yo creo que el tribunal tiene que defender sus fueros de un ataque de esta naturaleza. Al margen de las simpatías políticas que ha dicho el señor Blume que no tienen. Muy bien. Nos tenemos que despedir, no sin antes agradecer a nuestros auspiciadores. ESAN los invita a participar de la conferencia informativa de la Maestría de Gestión Pública este 16 de octubre a las 7:30 p.m. en el Swiss Hotel. Conoce más sobre las opciones de especialidad en gestión de gobierno digital y gestión de asociaciones público-privadas, además de los destinos internacionales con los que cuenta esta maestría. No se olviden de compartir este programa. Ya viene Sigrid, conmigo será hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.